Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Dani López, en la parte técnica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Ya no falta nada, ya está aquí la Final Four de la Euroliga, la que va a coronar al campeón de Europa el próximo domingo en Kaunas. Ojalá que o Real Madrid o Barcelona levanten el título de campeón el próximo fin de semana en uno de los templos del baloncesto como es el Zalgiri Arena, en una semana que nos ha dejado también el ascenso del Moraván Andorra a la ACB, una pelea tremenda en la liga doméstica por la última posición de playoff entre Valencia y UCAM Murcia y sobre todo por esa permanencia que se van a jugar en la última jornada el Granada y el Betis. ¿Cómo ha cambiado la película? Dos victorias seguidas de Granada que ahora le hacen ser favorito por tener mejor rival y por jugar en casa en la última jornada. El Granada va a recibir al Juventud con poquito en juego, más allá de la sexta o séptima posición, mientras que el Betis va a visitar al Real Madrid, que todavía se juega la segunda plaza ante el Baskonia. Se salvó Girona este fin de semana y nos llevamos el chasco en la Champions. Ni Unicaja ni Tenerife, ninguno de los dos pudo disputar la final, hubo que conformarse con la final de consolación que se llevó el Tenerife para mantenerse en el podium de la Champions. En lo que se refiere al baloncesto institucional, última semana, si todo sale bien, de Garbajosa como presidente de la Federación Española de Baloncesto. El próximo sábado en Múnich, Asamblea General de FIBA Europa, donde seguramente salga elegido el presidente de la española como nuevo presidente de la Federación Europea de Baloncesto. Habrá que después abrir un proceso de 2 meses para que renuncie como presidente, se convoquen elecciones que seguramente ganaría Elisa Aguilar si es que se presenta a los comicios de la Federación de Baloncesto. En la NBA, finales de conferencia servidas. Warriors eliminados por los Lakers, que se van a medir a los Denver Nuggets de Nikola Jokic, mientras que en el este se repite la final de conferencia del año pasado. Miami-Boston, y además baile de banquillos tremendo, con Budenholzer fuera de los Bucks, con Monty Williams fuera de Phoenix, y parece que también con Doc Rivers fuera de los Sixers, con lo cual baile de banquillos también en la mejor liga del mundo. Pero vamos al lío. El próximo viernes a las 8 de la tarde, hora española, es la gran cita. Arranca la Final Four de la Euroliga. Los 4 mejores equipos de la temporada se cruzan en Kaunas buscando la corona de campeones.
Nosotros defendemos la camiseta de Real Madrid, intentamos siempre ganar, siempre estar arriba en las dos competiciones y desde dentro no hemos tenido dudas, ¿no? La eliminatoria se nos puso muy cuesta arriba, pero creo que a partir de ahí pues cambiamos el chip y volvimos a demostrar que este equipo se crece cuando jugamos sin red, cuando jugamos finales, y es lo que vamos a hacer el viernes en Kaunas, ¿no? Jugar una final porque es partido sin red, si pierdes te vas para casa y vamos a intentar pues jugar un buen partido contra un gran rival e intentar llegar a esa final.
Yo creo que este equipo, tal y como se ha hecho, aspira mucho y yo creo que por eso es muy diferente y creo que será una Final Four diferente al año pasado. Siempre hay ganas de un clásico. Y sobre todo cuando hay un clásico en la Final Four hay mucha más importancia, hay mucha más expectativa, ¿no? Aumenta presión, aumentan los nervios, son citas grandes, son citas que los jugadores quieren estar, trabajan para estos partidos. Conocemos muy bien al rival, desde la cita del año pasado en la Final Four, desde jugar tantos partidos este año, va a ser diferente, porque cada partido es muy diferente, pero yo creo que somos mejor equipo, yo tengo que ser sincero, pero tenemos que demostrarlo, si no lo demostramos no hay nada. Lo importante es intentar estar calmado, porque en la Final Four puede pasar cualquier momento, pero el equipo que está más calmado y que juega más físico tiene más posibilidades de ganar.
Y ahora solo nos queda soñar. Estamos tan cerquita, tan lejos a la vez, pero tan cerquita que lo único que me gustaría transmitiros es la ilusión que tiene el equipo por ello. No pasa nada, ya no hay estadísticas, ya no hay excusas, ya no hay lesiones, ya no hay cansancio, no hay nada ya. Ya solo queda un partido de semifinales contra el Barcelona. Y eso es lo que trataremos de transmitir a nuestra gente, porque realmente Este es el momento donde a todo deportista le gustaría estar.
Esto no quiere decir que Madrid va a estar peor, ¿no? Como equipo va a ser peor. Ya hemos visto que es una plantilla súper larga, experimentada, que sabe, bueno, sabe hacer cosas cuando hay estas bajas. Yo creo que Madrid no va a ser peor, va a ser muy diferente. Yo creo que nosotros tenemos opciones. Estoy seguro que otros tres equipos piensan lo mismo, que estamos a dos partidos. Esto de ser favoritos o no favoritos realmente no importa. No sé hasta qué punto estuvimos favoritos años pasados, los dos años, pero realmente la verdad que no pienso que tiene tanta importancia.
Nosotros, igual que ellos, tienen opciones. Creo que ambos equipos hemos hecho una gran Euroliga, una gran liga regular. Nosotros tenemos bajas, que eso también pues nos hace perder a jugadores también muy importantes y referentes en nuestra dinámica de equipo. Pero llegados a ese punto, a esta semifinal, yo creo que está el 50%, ¿no? Tanto ellos como nosotros. Tenemos que jugar nuestro partido y por supuesto hay que olvidarse todo lo que se ha jugado anterior.
Son los cuatro mejores equipos de Europa, el Barcelona, el Olympiacos, el Real Madrid y el Mónaco. Próximo viernes a las 5 de la tarde, Olympiacos en Mónaco, la primera semi y la segunda a partir de las 8 entre el Barça y el Real Madrid, que reeditan el clásico del año pasado, que se llevó el conjunto blanco en Belgrado, aunque sin premio en la final. Circunstancia curiosa en este año de rotura de récords. Los tres clásicos de este siglo en Euroliga se los ha llevado el Real Madrid, 2013, 2014 y 2022, pero en ninguno pudo rematar con el título, con lo cual también otra maldición que se pone en juego en este año tan espectacular de Euroliga. El Barça es el único de los cuatro equipos que se ha metido por la vía rápida. Los otros tres, Real Madrid, Olympiacos y Mónaco, han tenido que jugar hasta un quinto partido y desde ya se está volcando la gente de Lituania, la gente de Kaunas, con un evento absolutamente tremendo, con partidazos y con una cita ineludible en el calendario como es la Final Four de la Euroliga, que ha elegido además a sus cinco mejores jugadores de la temporada: Lorenzo Brown, Janan Musa, Sasha Vesenkov, Matías Lesor y Edi Tavares. Uno de ellos será coronado en la antesala de esta Final Four como el mejor jugador de la temporada. El desenlace a partir del viernes y, por supuesto, todo en sintonía de Radio Marca. Y más allá de la Euroliga, hay que comentar el ascenso de Moravank Andorra. Por supuesto, la recta final de la ACB, las finales de conferencia de la NBA y dos sonidos más de las chicas de nuestro baloncesto. Se han concentrado el martes en Madrid, un mes por delante para preparar el Eurobásquet después del sinsabor del torneo de Valencia y de quedarse fuera del último mundial. Buscan con nuevo seleccionador un nuevo reto que les permita seguir agrandando la vitrina de títulos. Conseguimos 7 en 7 veranos seguidos, 2 años de sequía que quieren acabar a partir del 15 de junio en Tel Aviv y Liubliana, en ese Eurobásquet, con muchas novedades, con mucha gente joven y con las veteranas de siempre. Una selección capitaneada por la veterana, por Silvia Domínguez.
Tenemos que ir reto a reto. Creo que hay un objetivo muy claro que es esa clasificación para los puestos que dan acceso a un preolímpico y a partir de ahí soñar, ¿no? Vamos a marcarnos eso, ¿no? Como siempre hemos hecho, paso a paso, porque ya ese objetivo va a ser complicado y duro, así que yo creo que empezaríamos por ahí.
Misma línea que el seleccionador Miguel Méndez, después de un verano para trabajar, para ir haciendo bloque de una fase de clasificación espectacular y sin derrotas, llega el gran reto: hacer un equipo, conformar una selección potente que aspire a casi todo. Lo primero, por supuesto, será intentar asegurar plaza para París 2024. Miguel Méndez.
Si me pides una posición, no me cuesta darla, pero tenemos que asegurar cuanto antes ese preolímpico, que puede ser muy, muy importante para España, no pasar el próximo verano también sin representación española en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces ese puede ser el objetivo, digamos, más real, más realista, pero como digo, sin perder de vista el ganar cada partido, el tratar de ser protagonistas.
Así viene el mundo del baloncesto. La verdad que imposible juntar más cosas con esa cita ineludible de la Final Four a partir de este viernes, con las finales de conferencia de la NBA, con la última jornada de la ACB, con nuestras chicas concentradas y por supuesto con muchas, pero que muchas cosas que contar. Enseguida estamos hablando mucho de esa cita de Kaunas con un gran protagonista y también del ascenso de Moravanca Andorra al ACB y de la salvación del Girona, el proyecto de Marc Gasol que se consolida en la ACB. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues tiempo para hablar y mucho de la Final Four. Hay que debatir sobre cómo llegan los equipos, sobre las posibilidades, sobre quién es favorito, sobre posibles jugadores sorpresa, y para ello tengo a los mejores en Barcelona, muy pendiente de la actualidad del equipo azulgrana. Toda la temporada ha estado Raúl Fuentes. Rulo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas.
En la redacción de Marca está Eugenio Muñoz. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas.
Y en también en Radio Marca, en Radio Galega, la voz de Galicia, está Millán Gómez. ¿Cómo estás? Millán, muy buenas.
Hola, muy buenas a los tres.
Bueno, Rulo, comienzo por ti primero. ¿Cómo llega el Barça en clave deportiva y si puede ser su Final Four, ¿no? Porque es verdad que todo el mundo habla de Olympiacos, habla un poquito de este año tan raro, pero yo creo que el Barça llega muy muy bien, ¿no? Para esta cita, Rulo.
Sí, a ver, en el Barça quieren ir un poco con pies de plomo, porque es la tercera Final Four consecutiva y la de Belgrado el año pasado llegaba muy muy bien, la de Colonia hace dos años llegaba muy muy bien y no se ganó ninguna de las dos. Es verdad que esta temporada a mí me da que podría ser el año, ¿no? Pero la gente también creo que piensa lo mismo, pero lo dice con la boca muy pequeña. ¿Por qué? Pues rápidamente, porque el equipo empezó un poquito al tran-tran, con problemas físicos, sin Mirotić a inicio de la temporada. No te voy a decir que perdiendo más que ganando, pero bueno, era una trayectoria más irregular. Y a raíz de la Copa en Badalona, donde, bueno, se produjo una buena castaña, que fue la eliminación en cuartos a manos de Unicaja de Málaga, pues tuvo un par de derrotas seguidas en Europa, en cancha de Olympiacos y en cancha de Fenerbahce, y a partir de ahí el equipo cogió la directa. Son 11 victorias seguidas antes de esta Final Four, con Mirotić a un nivel extraordinario, con Vesely ya recuperado del dolor lumbar, con un buen Satoransky, con el mejor Abrines muy fiable en el tiro exterior y tan solo con la ausencia de un Corey Higgins que durante toda la temporada ha arrastrado problemas físicos.
Por lo que relata Rulo, Eugenio, tu sensación antes de esta Final Four, ¿cuál es, no? Porque es verdad que es complicado pronosticar nada en una competición tan rara como la Final Four, donde te lo juegas todo prácticamente un partido, pero ¿tu sensación previa cuál es?
Sí, a ver, los pronósticos al final, todos sabemos lo que es una Final Four y todos sabemos que esperamos un partido de muchos puntos, acá siendo a pocos puntos, que hay lesiones, que existen mil inconvenientes. Pero evidentemente, por sensaciones, Barça y Olympiacos parecen los dos proyectos más serios. Olympiacos por un tema defensivo, que empieza desde el puesto de base con Thomas Walcott, que ha demostrado ser uno de los mejores bases de la competición, y el Barça por esta consistencia que ha encontrado un punto máximo en el momento de jugarse los títulos, las habichuelas en la Final Four. Pero yo voy a romper una lanza a favor del Real Madrid, que es una plantilla que ya motivada, que la lectura desde la Casa Blanca es que el equipo está concentrado, está motivado, que tienen bajas, pero que saben cómo se compiten estos partidos. Entonces creo que Madrid y Barcelona pueden deparar una semifinal de la que ahí salga un máximo favorito de cara a la final. Evidentemente sin descartar a Bezenkov, sin descartar a los suyos, pero Madrid y Barcelona saben cómo se compiten esos partidos, tienen jugadores con sobrada experiencia que ya han competido más finales, y esto Olympiacos, por ejemplo, no lo tiene, además evidentemente de piezas muy veteranas como pueden ser Papanikolaou o Slukas. Entonces yo voy a romper una lanza a favor de Madrid y Barcelona y creo que de esa semifinal puede salir el máximo candidato a ser campeón en Kaunas.
¿Tu sensación previa, Millán, de la Final Four?
Pues que seguramente el equipo más constante y más regular durante la temporada ha sido sin duda Olympiacos, especialmente con un Sasa Bezenkov magnífico, un equipo que circula muy bien el balón, que también tiene rango exterior, que tiene una referencia interior como es Mustafa Fall, pero creo que es el equipo con los mejores bases de la competición, Kostas Slukas y Thomas Walcott, la mejor pareja de bases quizás, y con el mejor jugador, el jugador más determinante esta temporada, que es Sasa Bezenkov, precisamente un ex del Barça. En el caso del Barça, pues creo que llega el mejor momento de la temporada, después de muchas dudas, como contaba Rulo, desde la Copa del Rey. Hoy, por ejemplo, hacía unas declaraciones Nikola Mirotić a la agencia EFE que me parecen muy interesantes, incluso leyendo sobre todo entre líneas, pues dando a entender como que como que Sarunas ya sí que Vicius como que está más tranquilo, que está gestionando mejor el grupo, que yo creo que es un problema que tuvo el Barça a raíz de la Final Four de la temporada pasada. Recuerdo estar en el Palau en el primer partido de playoffs contra Gran Canaria y el lenguaje gestual no era el mejor entre banquillo y jugadores, con un Nico Mirotić que evidentemente por esa lesión inicial de la temporada pues llega más descansado, tal y como comenta en esa entrevista, con jugadores que se han añadido de forma importante a la rotación, como es el caso de Jan Vesely, que fue decisivo, por ejemplo, en el segundo partido de cuartos de final, también incluso Mike Toby en el tercero en Kaunas. Yo creo que llega en el mejor momento de la temporada, sin duda, el Barça. Y en el caso del Real Madrid, pues yo creo que ha incorporado jugadores a la rotación a raíz de la eliminatoria contra Partizan, especialmente desde el tercer partido. Tanto Sergio Rodríguez, que yo siempre he dicho que merecía más minutos de los que tenía, incluso viendo el mejor Nigel Williams-Goss en sus dos temporadas en el Real Madrid. Mario Gezón, ya después de unas dudas recientes, pues también está a muy buen nivel. Incluso los dos últimos partidos de competición doméstica en ACB, pues se ha reincorporado a la rotación Fabián Coser con dos partidos excelsos, especialmente en Gran Canaria, pero también en Valencia. Creo que Olympiacos y Barça son favoritos, pero el Real Madrid también tiene opciones, aunque tiene una baja determinante, que es la de Gavidec, que es para mí el jugador más importante del equipo junto a Walter Tavares. Ya Busel es cierto que está compitiendo muy bien desde aquel lamentable incidente contra Partizan, pero evidentemente va a ser baja en la Final Four. Y el caso de Mónaco, pues es un equipo que tiene muchos anotadores, Mike James, Elio Cubo, Jordan Lloyd, que castiga mucho las segundas opciones que conceden los rivales, pero creo que entre Olympiacos y Barça están los favoritos, con un Madrid, digamos, a la alternativa.
Raúl, por ir con las claves tácticas, se ha hablado mucho desde el Barça de las ausencias del Madrid, es decir, sin Dec por lesión, sin Yabusel por sanción, parece que tampoco llega Poirier, que se queda prácticamente fuera, son tres jugadores menos de rotación por dentro, mientras que el Barça recupera a Vesely, ¿no?
Sí, a ver, mira, le preguntaban esto justo antes del penúltimo entrenamiento del Barça, ¿no? A Sarunas y a Sekevicius, porque, bueno, el hecho de enfrentarse otra vez al Real Madrid en una semifinal, es verdad que pinta que puede ser bastante parecido el partido del viernes al del pasado año, pero le decían, pero ojo, el Madrid sin Yabusel, sin Dec, sin Poirier, ¿qué Madrid te esperas?, ¿no? Le preguntaban a Saras. Y él respondía algo así como, no será un Madrid peor, pero será un Madrid diferente, ¿no? Entonces, ahí en el que será un Madrid diferente, no sé yo cómo preparará tácticamente Saras el partido, porque, bueno, son tres ausencias de peso. Y yo creo que sin estos tres, pues el Real Madrid lo fiará todo, casi todo, a Tavares, evidentemente, y luego a los hombres que tras esa eliminatoria contra Partizan han cogido vuelo, ¿no? Como sobre todo es el caso del Chacho Rodríguez. Y lo que en Barcelona más se teme del Real Madrid es que es un equipo que tiene muchísimos puntos en las manos, ¿no? Porque si un día no está Eson, ya te aparece Sanan Musa. Cuando no, pues Rudy y Yui, a pesar de que son veteranos, pero siempre están ahí en el momento de la verdad. Creo que, bueno, será interesante tácticamente cómo prepara el Barça ese enfrentamiento ante el Real Madrid con esas tres bajas tan importantes.
¿Ves clave, Eugenio, precisamente esas bajas del Real Madrid para sujetar, pues por ejemplo, jugadores como Mirotić, ¿no? que llegan lanzados en las últimas semanas?
A ver, evidentemente Mirotić es el jugador que está marcando ahora, al que marca al Barça como máximo favorito para la Final Four de la Euroliga. Es el jugador que más nivel está dando, sobre todo porque asume volumen en ataque, sobre todo porque anota y porque es uno de los jugadores más complicados de defender de todo el panorama europeo. Pero creo que el Madrid sí tiene alternativas para poder defenderle. Especialmente pasa por Mario Gessonia. Mario Gessonia es un jugador que ya le conocemos, que es un jugador que tiene un talento a raudales, pero desde este final de temporada ha bajado el barro y ha bajado el barro con mucho acierto. Hablamos del rebote defensivo, hablamos de poder defender, hablamos de poder eso, pelear, luchar balones, y yo creo que es un factor importante, un factor desequilibrante y un factor que el Madrid puede potenciar para incomodar a Nikola Mirotić. Después, evidentemente, Gessonia no es el externo y ahora por unas cuantas faltas y supongo que tendrá que salir a jugar el Ndiaye. Eso será una prueba de carácter del jugador, del joven jugador canterano de la alcaldía de Casablanca, que veremos de qué pasta está hecho y si de verdad puede asumir, como hizo en ese principio de partido ante Partizan, en el que le tocó bailar con un Shaq Lidey que venía volando la eliminatoria. Entonces, evidentemente, ese emparejamiento va a ser fundamental y esas bajas están sobre todo centradas en ese puesto de cuatro, pero el Madrid sí que tiene repuesto, sí que tiene soluciones, sí que tiene jugadores. No creo por otro lado, que Alberto Abalde o que un jugador como Peter Cornelis sean importantes porque no lo han sido en todo el año, y no voy a Chus Mateo Andrés de alternativa el día que te juegas toda la temporada. Mm. Pero creo que en Gessoni y en Diaye sí que pueden jugar, bueno, sí, no, van a jugar muchos minutos, y creo que sí que pueden sostener bastante tiempo durante a Nikola Mirotić. Pero veremos cuánto es el fondo y sobre todo ese tema de las faltas, que es lo que también es un quebradero de cabeza, por ejemplo, para Eddie Tavares.
¿Ves clave ese factor tú, Millán, del juego interior, de Mirotić, de Vesely, de Tavares o no?
Sí, por supuesto, porque el Real Madrid ahí tiene bajas importantes, porque antes hablábamos de Gaby Deck, de Gerson Yabusele, y por supuesto la de Vincent Poirier, que también es otra baja muy importante, es un 5 que podría ser titular en muchos equipos de Euroliga, y por supuesto de ACB, un jugador muy determinante por movilidad, por intimidación y por capacidad cerca del aro. Mirotić es el líder del Barça, es el jugador más importante, pero le están ayudando otros jugadores, el caso de Jan Vesely, que creo que es un jugador que tiene mucha experiencia en estas citas. Estamos hablando de un MVP hace apenas unos años de toda una Euroliga. Lógicamente el Real Madrid tuvo esa titularidad de Lien Diaye en el último partido contra Partizan, pero puede pagar la inexperiencia a este jugador en toda una Final Four. Al igual que Eugenio, yo no creo que jugadores como Peter Cornelí o un Alberto Abalde, que no jugó ninguno de los 5 partidos contra Partizan, pues tengan minutos en la rotación, porque si no lo han tenido recientemente en Euroliga, como dice Eugenio, dudo que lo tengan en la Final Four. Y creo que el Barça por dentro, pues salvo esa situación de Tavares, que si se carga de faltas, como precisamente, por cierto, en el 5º partido contra Partizan, pues tendrá ahí una ventaja el Barça. Creo que el Barça es un equipo... al tener menos bajas, pues más compensado hoy día. Si tuviesen todos los jugadores disponibles ambos equipos, pues seguramente habría más dudas, y creo que el Barça está a un nivel superior, y creo que esas ausencias del Madrid le otorgan el favoritismo en semifinales. Y además es que en el Barça hay otros jugadores que están dando el paso adelante, varios jugadores al mismo tiempo. Además vienen con ese refuerzo anímico de consolidar esa posición matemática de campeones de liga regular en el Buesa. Incluso uniéndose a la rotación un jugador como Alex Abrines el otro día con un 6 de 8 en triples magnífico, incluso aportando Óscar da Silva, que es otro jugador interior móvil que también puede hacer daño al Madrid. Tomas Satoransky está a un nivel bastante bueno en los últimos tiempos, como por ejemplo en el primer día contra Zalgiris en el Palau, a nivel reboteador y a nivel de dirección de juego. Y creo que el Barça sin duda llega en el mejor momento de la temporada. Que el Madrid es competitivo, siempre. El Madrid, del Madrid no se puede dudar nunca, pero creo que es favorito el Barça.
La última que te hago, Rulo. Por Saras, tiene una cláusula en su contrato que lo renueva de forma que seguiría sí o sí si es campeón de Europa. ¿Cómo se ve ese tema en Barcelona? Porque es verdad que se ha hablado mucho este año del futuro de Saras. ¿Tiene más presión el proyecto del Barça que del Real Madrid, tú crees, en esta Final Four o no?
Bueno, a ver, el Barça tiene siempre presión, ¿no? En cualquier competición que juegue. Quizá este año un poquito más, pues porque lleva dos presencias seguidas en la Final Four y no ha ganado ninguna de las dos, ¿no? Pero bueno, se es consciente en la sección que el objetivo de la temporada ya está, o uno de los objetivos, que es meterse entre los 4 primeros de Europa. Y luego ya, pues el fin de semana de la Final Four, es verdad que tirando de tópico, son pequeños detalles, ¿no? Los que te llevan a la gloria o al infierno. El tema de la renovación automática, es verdad, si gana, acaba contrato Saras el 30 de junio, pero ese asterisco, ¿no? De que si gana la Euroliga, renueva matemáticamente, pero ocurre una postdata aquí, que como la próxima temporada ya ha anunciado el club, el presidente Joan Laporta, que en todas las secciones habrá recortes, pues a pesar de que se le renueve automáticamente, veremos a ver si... en caso de ganar la Euroliga, si con el tema de los recortes, pues el propio técnico lituano, pues sea él mismo que diga, mira, no me interesa seguir por X, por esto y por lo otro. Entonces, bueno, es verdad que existe esta cláusula, pero yo me esperaría a ver cómo transcurre un poquito el verano, sobre todo con el tema de los recortes.
Lo contaremos, Rulo, gracias.
Un abrazo.
Por seguir, va a depender mucho... la temporada de los dos de lo que pase la Final Four, por aquello de que sí, ya se han clasificado, que era el mínimo exigible por las plantillas, viendo equipos que se han quedado fuera, caso de Efes, caso de Milán, con plantillas similares también para estar ahí. ¿Va a depender mucho de lo que se haga de de supuesto balance lo que pase o no en la Final Four o no?
Va a depender íntegramente. Sarunas y Siquevicius es el momento. Sí, sí, sí. Para Sarunas y Siquevicius, para el proyecto del Barça de Saras, es el sí o sí, es el momento determinado. Llevan varias finales ya, han ganado la Liga, han ganado todos los trofeos que se pueden ganar en el baloncesto español, con lo cual les falta la Euroliga. Y la Euroliga, un tercer fracaso continuo seguido, viendo lo que habían apostado cuando se construyó el proyecto, sobre todo a nivel salarial, por jugadores como Nikola Mirotic, por jugadores que Corigins, que se va de CSKA al Barça, por jugadores como Sanli, que se va de EFES. Al final, el proyecto iba a lo que va, iba a ganar la Euroliga, que llevan sin ganarla desde aquella final de París, con aquella plantilla mítica. Por lo tanto, la obligación es que está clara. Entonces, tiene que depender íntegramente de ese partido, depender íntegramente de esa Final Four. En cuanto al futuro del proyecto, evidentemente, ya sí que es un entrenador que todos conocemos como es, un entrenador que desgasta un vestuario, un entrenador que a nivel vestuario es un competidor nato, pero por la misma regla de tres, provoca cierto desgaste. Entonces, de no ganar, yo creo que el proyecto llega a su fin, o el proyecto buscará otra variación, y de continuar, por lo que comentaba Rulo, al final hay dos opciones.
Sí, sí.
Hay un recorte salarial en todas las secciones de Barcelona. Sabemos que la sección de baloncesto fue una apuesta millonaria por volver a reflotarla, que la reflotan, pero lo que le queda ese broche, que no tampoco es un broche, que es una obligación, que es pelear por esa Euroliga. Y en clave Real Madrid, al final la obligación del Real Madrid, o lo que se transmite al club blanco, parece que siempre es ganarla, la Euroliga. Vuelven a estar en la Final Four, vuelven a pelearla, una temporada en la que vemos gusto altos y bajos. Ahora tiene ese subidón, después de esa eliminatoria con el Partizan de Belgrado, evidentemente, de remontar un 0-2, pero esa es la misma vara de medir. La vara de medir es el campeón, la vara de medir es que esa plantilla con tanto talento llega a buen puerto. Porque cae como que la Final Four, aunque parece mentira y que parece que casi desprestigiamos un poco lo que hemos vivido en el torneo, lo que importa es la Final Four y casi clasificar está dado por hecho, pese a que es complicadísimo y pese a que es uno de los mayores retos que existe en el baloncesto europeo. Pero claro, es el Real Madrid y el objetivo de ganar está siempre presente. Y no sabemos si hay que asesinar a otros entrenadores, no sabemos aunque se está negociando, pero el proyecto de Chus Mateo también se va a valorar al final por los títulos que se consigan. Recordamos que viene de un golpe muy duro en la Copa, que en Liga va a terminar tercero y que tendrá una semifinal durísima, y que la Euroliga al final va a depender mucho de lo que del futuro de este proyecto de blanco.
Tu sensación, Millán, tu perspectiva de todo esto, ¿va a pasar factura en los proyectos como desgaste o como lo positivo si se gana tanto para Saras como para Chus, ¿no? Esta Final Four, no sé.
Yo es que creo que
va a pesar mucho en el balance que se haga de la temporada.
Lo dije en otras tertulias durante un año, desde que el Barça quedó eliminado por el Real Madrid en semifinales de la Final Four la temporada pasada en Belgrado, ahí empezó a ganar la Liga el Real Madrid, por méritos del Real Madrid, pero bastante por deméritos del Barça, por ese estado de confianza entre cuerpo técnico y jugadores, que como dije, pues yo lo percibí bastante en aquel primer partido contra Gran Canaria. Y además, Carlos, tú que me conoces bien, sabes que no soy una persona que se fije especialmente en los banquillos, pero aquel día fue muy, muy notorio. Creo que el Barça se juega más, que el Real Madrid, porque es un proyecto muy importante y porque se juega más porque el Real Madrid viene de un ciclo bastante ganador. Entonces, yo creo que hasta en el propio Real Madrid son conscientes de que hay jugadores que están terminando por edad, por rendimiento. Por edad es obvio, pero también por rendimiento. Y creo que se juegan más. Además, hay que recordar que en el último duelo directo importante entre ambos, que fue la Liga de la temporada pasada, el Real Madrid ganó en 4 partidos y pudo perfectamente ganarlo en 3. Ganó con bastante claridad a un Barça que era, yo creo, que más equipo en aquel momento, sin duda. Y después, lógicamente, no tengo la información que tiene Raúl de Can Barça, pero es evidente esa situación que hay dentro del club con los recortes, y hoy incluso Nico Mirotic dejó una frase muy clara: soy muy consciente de las cosas que están pasando dentro del club, en una entrevista a la agencia EFE.
Sí, sí.
Pero yo sí que creo que el Barça llega en el mejor momento. Hoy en esa misma entrevista habla de esa situación de Yasikevicius, que yo creo que es importante, cuando habla de que hay que saber los momentos en los que tienes que controlar el equipo, llevártelo hacia ti, poner calma, y que es algo que está haciendo mucho mejor este año, comunicándose mucho mejor con los jugadores. Todo está ayudando, le veo muy bien, más tranquilo, pero sin perder que sea el mismo. Creo que eso es muy importante, y creo que el Barça empezó a perder la Liga la temporada pasada en aquel momento. Creo que se juega más el Barça y creo que tengo la sensación que el equipo que no gane la Euroliga pues tiene muy difícil que su entrenador, su primer entrenador actual, tanto Saras como Chus, continúen.
La última que os hago, el Mónaco, Eugenio, la cenicienta de la Final Four, ¿damos algo de oportunidades para ellos o no?
A nivel juego y a nivel de cómo transmite lo que transmite ese equipo, me parece un equipo que es que nunca se le puede dar por descartado, porque es un equipo, primero, divertidísimo, segundo, que juega con esa energía, con esa capacidad física que tienen, que es de otro planeta, y es un equipo, para mí, juega el mayor baloncesto NBA fuera de la NBA. ¿Qué pasa? Que por esta misma razón también es una parte de inconstancia. Sí. Y habrá que ver cómo se comporte, qué seguridad tienen, por ejemplo, jugadores con Mike James. Mike James es, evidentemente, con todas las salidas de pata de banco que tiene, con todas las declaraciones altisonantes, el jugador que te puede ganar el partido.
Es un genio, sí.
Sí, es un factor que en baloncesto, al final, en otros deportes, podemos decir, bueno, puede ser desequilibrado. En baloncesto es un deporte en el cual el jugador de talento, si tiene el día, es muy complicado detenerle. Y si Mike James tiene el talento, y si Mike James por fin entiende o comprende, o ve, claro, que es el momento para brillar, puede dar un partido muy complicado a Olympiacos. Y Olympiacos no viene de volar, tampoco Olympiacos viene de una eliminatoria con Fenerbahce muy complicada, en la cual se van al quinto partido, en la cual se van a partidos muy duros, muy apretados, que el Olympiacos no gana ningún partido diciendo ha ganado porque es muchísimo mejor equipo, no, son partidos duros, son partidos apretados, y en ese contexto Mónaco es un equipo que puede dar mucho la tabarra, para seguir. Y también el juego interior, Montiyunas, Hall, son jugadores muy importantes, son jugadores que físicamente dan un plus y que yo no descartaría nunca al equipo del Principado en esa batalla por ser campeón de Europa.
Tú cierras, Millán.
Olympiacos me parece claramente favorito porque es el equipo más compensado, lo dije en la primera respuesta, creo que es el equipo que mejor circula el balón, que tiene el jugador que ha sido más determinante durante esta Euroliga, Sasa Bezenkov, aunque pues seguramente Nico Mirotić sea más jugador. Que Bezenkov es un equipo que cierra muy bien el rebote. Es verdad que Mónaco castiga muy bien las segundas opciones, pero también Olympiacos cierra muy bien el rebote y por tanto ahí se va a vivir una batalla muy bonita. Mike James es, como dices tú, Carlos, un genio excelso, pero también tiene ese punto de irregularidad, ese punto de pérdida de papeles, por así decirlo, en algunos momentos que le puede dificultar. Tienen un poderío exterior muy importante en Mónaco, con Mike James, con Elio Cubo, incluso con Alfa Diallo y, por supuesto, con Jordan Lloyd. Por dentro tienen el físico que comenta Eugenio, pero creo que por supuesto, puede competir perfectamente Mónaco y perfectamente también podría ganar la Euroliga, pero creo que Olympiacos es superior y Mónaco también está muy bien entrenado por Sasa Obradovic y creo que es una buena noticia que haya equipos diferentes también en la Final Four, porque enriquecen la competición y vienen todos de eliminatorias muy complicadas, todos a 5 partidos, excepto el Barça, por tanto también llega con un punto de frescura ahí mayor, con un punto de confianza mayor, pero también hay que decir que al final pasaron a la Final Four los 4 primeros clasificados de la liga regular. En el deporte las casualidades no apenas existen más las causalidades, y además el quinto clasificado, por cierto, hace unos minutos se confirmó la renovación como primer entrenador de Oded Katash, que yo creo que también es muy buena noticia que también Maccabi esté al primerísimo nivel europeo.
La verdad que un plato muy, pero que muy apetecible. 5 de la tarde en España, Olympiacos Mónaco, a las 8 el plato fuerte, ese Barça-Real Madrid, el cuarto clásico en Final Four de este siglo. Que es un placer discutir y debatir de baloncesto con ustedes. Disfruten. Gracias.
Un abrazo a los dos.
Muchas gracias.
Eugenio Muñoz desde Marca y Marca.com y Millán Gómez desde Radio Galega, desde Radio Marca, desde La Voz de Galicia, para contarnos esa pincelada, esa previa, cómo puede ir ese clásico del próximo viernes en la Euroliga y una Final Four que está a la vuelta de la esquina. Kaunas va a coronar el próximo domingo al campeón de Europa de este curso 22-23. Bueno, pues más protagonistas de cara a la cita que se nos viene en los próximos días. Casi nada, el aparato, un clásico en Final Four. Venimos todavía con el subidón de la clasificación del Barça y del Real Madrid, de la forma en la que se produjo, y queremos preguntarnos un poquito sobre el ADN del Real Madrid, sobre el por qué consigue lo que consigue y cómo lo consigue. Y para preguntarle queremos hablar con un hombre que ha jugado muchísimos partidos de blanco, que también se ha enfrentado al Real Madrid y que ha vivido en primera persona lo que es el espíritu. Axel Herbel. Hola, Axel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Preguntarte por ti, Axel, ¿bien por ahora la vida?
Todo bien, sí.
¿Sí?
Sí, todo bien.
Me alegro mucho. Nat, te quería preguntar un poquito sobre baloncesto, Axel. ¿Qué te pareció lo del Real Madrid del otro día? ¿Tú eras de los que creías al descanso que lo podía conseguir o cuando iba 18 abajo a 17 minutos del final, o ya pensaste que era imposible, Axel?
Bueno, no, yo la verdad es que pensé que todavía se podía remontar. Ahora, bueno, no se sabía muy bien cómo, pero con el carácter que este equipo tiene y con la experiencia, pues siempre hay confianza en el Madrid.
Uh-huh. Axel, para alguien que ha estado dentro de la Casa Blanca, lo del ADN, lo de la magia es real. O sea, cuando entras dentro de las instalaciones, cuando entras dentro del club, ¿de verdad que se nota lo del espíritu de remontadas, de no rendirse hasta el final, de creer?
Hombre, es que hay una historia, hay jugadores, yo creo que Chus Mateo lo ha dicho muy bien al final del partido, que, uh-huh, que el Madrid es una institución, se nota y se siente al día pues la presión de hacer resultados y cuando se junta talento y carácter, pues siempre se puede conseguir cosas.
Axel, te recordó un poquito a lo de del triple de Herreros por lo inesperado que fue, por la forma en la que se produjo, salvando un poquito lógicamente que lo de Herreros es fuera de casa, pero fue algo que no se ha vivido nunca en la vida, ¿no? Por la magnitud que tuvo la remontada, ¿no? Por el partido que es, Axel.
Hombre, cada situación vive su momento. Yo creo que ese triple fue algo memorable y este también va a ser un partido que vamos a recordar porque claro, ha sido bonito, la afición, porque también estaba ahí en Madrid, que lo que vivimos nosotros ahí en Vitoria pues fue indiferente, el ambiente que tuvimos, bueno, que tuvo en el estadio, pues claro que es especial.
Uh-huh. Axel, ¿se nota el poder de los veteranos en este tipo de situaciones? O sea, cuando la pelota más quema, quien tiene que tirar del carro siempre es quien tiene más experiencia, quien da voces dentro del vestuario de venga, que se puede, que es posible. Suma hombre, mucho
claramente,
eso.
Claramente la experiencia del Chacho, Juli y Rudy pues ha aportado muchas cosas y han podido hacer la diferencia, pero el impacto en el partido de Endai para mí también fue clave. Así que,
sin duda.
Bueno,
sí,
yo creo que es un grupo, bueno, con Anga también, la defensa que hizo, triple es importante, bueno, en Zonja también, yo creo que es un grupo que ha sabido reaccionar y pelear y más que experiencia también es carácter y huevos.
Axel, cuando te marchaste del club, ¿cuántas veces te han preguntado fuera, por tu país, por la calle, qué es el Real Madrid, qué significa la camiseta, el peso del escudo?
Bueno, el Madrid es seguramente el mejor club del mundo, así que es difícil realmente de explicar cómo se siente, pero yo creo que es un orgullo primero y luego hay que trabajar al día a día para merecer la oportunidad.
Me quedan tres preguntas. Te quiero preguntar un poquito por ese clásico de Final Four, por tu sensación. Faltan todavía días, pero ¿qué perspectiva te da ese clásico, Axel? ¿Quién ves más fuerte?
Bueno, yo la verdad es que no me gusta mucho el timing, porque este fin de semana hay dos partidos de Liga importantes. Creo que hay Valencia y el otro es Fuenlabrada, si no me equivoco.
Gran Canaria.
Gran Canaria, entonces dos partidos muy difíciles y con muchos lesionados. Y bueno, pues las rotaciones no van a ser las mismas. El Barcelona ha jugado solo tres. Están un poco más frescos, tiene la plantilla amplia y eso pues preocupaba un poco por la dinámica y el cansancio sobre todo.
Por lo que lo conoces, va a ser clave Mirotić, ¿no? Sobre todo en clave Bar, sabiendo que en el Real Madrid falta Dec, falta Yabusel ahí por su posición para defenderle.
Hombre, es un jugador muy importante en el Barcelona, está en un momento muy dulce además. Yo creo que sí, va a ser un importante, pero en el Madrid también hay jugadores importantes que le pueden defender, como Isoja, que no tenéis que defender más al 4. Bueno, se ha visto también una defensa un poco peculiar, a ver si se puede jugada o no. Bueno, va a ser un clásico muy interesante y difícil.
Y la última que te hago, por dos jugadores que han sido compañeros tuyos, también rivales, Sergio Rodríguez y Sergio Llull, no sé qué piensas de ellos, ¿no? Parece que es como un flashback, como era el Real Madrid del 2013 el otro día, ¿no? Con Llull, con Chacho, con Rudy, con tres tíos que lo han ganado todo, pero que siguen teniendo ganas, ¿no?, de seguir consiguiendo cosas, Axel.
Hombre, han sido tres... Bueno, ha sido un partido donde ellos han demostrado que son leyendas vivas y que son eternos, ¿no? Porque jugar a ese nivel y con esa energía, con esa intensidad, pues no es fácil hacerlo. Y ellos lo han conseguido los tres el mismo día. Eso significa que a nivel mental son más allá, son de otro nivel.
Pues Axel, que siempre es un lujo de verdad charlar contigo y ver que la vida te trata bien, que te lo mereces, que dejaste huella tanto en Madrid como en Bilbao y que te deseamos que te vaya todo absolutamente genial. Suerte y gracias, Axel.
Muchas gracias.
Axel Herbel, exjugador de Real Madrid y de Bilbao Basket, para hablar y para ejemplificar en primera persona lo que significa ese ADN, ese gen del Real Madrid en la previa de una Final Four, de un clásico, un Barça-Madrid por un puesto en la final de la Euroliga el próximo 21 de mayo en Kaunas. Bueno, pues aunque sea semana de Final Four, hay que hablar y mucho de los playoffs en la NBA, porque están yendo muy rápido, muy deprisa. Ya conocemos al MVP de la temporada, Joel Embiid, que sin embargo está fuera de esas finales de conferencia, y conocemos ya los cuatro mejores equipos de la temporada. En el oeste, los Lakers, sorprendentes, eliminando a Warriors, y yo creo que como el equipo más en forma actualmente, se van a enfrentar a los Denver Nuggets de Nikola Jokic. Y en el este, Miami Heat, Boston Celtics van a reeditar la final de conferencia del año pasado. Nacho Losilla, muy buenas. ¿Cómo estás, Nacho?
Muy buenas. ¿Qué tal? Pues disfrutando ya de este momento que entramos en la parte final de temporada, ¿no? Ya las finales, sí, de conferencia, y nos queda ya después la final. O sea que nos queda muy poquito de temporada. Y hoy, por ejemplo, la lotería del draft. Otra señal de que llegamos al final de temporada en la NBA.
No sé, Nacho, ¿qué cuerpo se te queda con estas finales de conferencia?
Pues... quizás, bueno, lo primero, la primera palabra sería sorprendido, ¿no? Si nos dicen hace unos meses, antes, por ejemplo, de los traspasos de Lakers, que íbamos a tener en finales de conferencia a Denver Nuggets, los podríamos esperar perfectamente, pero tanto, sobre todo al final, tener a Miami Heat, ¿no? Es la gran sorpresa que está en el este, ¿no? A Boston también les podíamos esperar, pero que tengamos a Lakers y a Miami Heat en finales de conferencia es todo una sorpresa, eso es lo primero, claro.
No sé, después de ver los finalistas de las semifinales, si te mojas con algún pronóstico, ¿no? Porque es verdad que ese Denver-Lakers es una serie tremenda y que ya se vio el Heat Celtics del curso pasado, como se jugó un séptimo partido incluso.
Sí, es cierto que este año Miami tiene menos efectivos, compiten muy bien y se les da muy bien hacer series más caóticas, se desenvuelven bien un poco en una guerra de trincheras. Y lo están haciendo muy bien. Sabemos que Eric Spoelstra es un entrenador excepcional y puede ser el mejor entrenador que hay en la NBA para los playoffs. Curioso que luego no tiene ningún premio de entrenador del año. Y esa serie sí que me parece evidente que Boston es el equipo favorito. Les veremos muy fuertes, salen además reforzados con la actuación del Game 7. Entonces sí que creo que Boston es el claro favorito de la eliminatoria, con una plantilla muy superior y que deberían repetir finales de la NBA muy claramente.
Te pregunto por el presente y por el futuro, Nacho. Rumores en los Warriors de que acaba el ciclo, de que acaba un legado con cuatro títulos, con esas figuras representativas de Curry, de Klay Thompson y de Draymond Green. Se está hablando incluso de Antetokounmpo, ¿no? Como reconstrucción, tiene que renovar Draymond Green. La figura de Jordan Poole también, por supuesto, en entredicho las últimas horas por la poquita participación en las finales de conferencia. ¿Cómo lo ves? ¿Qué va a pasar en los Warriors? ¿Cómo pueden reconstruirse? ¿Ves un ciclo ya acabado o no?
Pues es la gran pregunta, ¿no? Porque realmente el bloque está bajo contrato, es decir, los Warriors podrían regresar la próxima temporada con prácticamente la misma plantilla que les hemos visto este año, quizás con el cambio de pues Dante DiVincenzo, ¿no? O algún jugador de rotación, pero podría ser el mismo bloque con Steve Kerr. La cuestión también, y es muy importante, Bob Myers, que al final es el arquitecto de este equipo y el ejecutivo principal de los Warriors desde hace muchos años, ¿no? Y parte de ese núcleo tan importante que lleva funcionando una década juntos en Golden State prácticamente, termina contrato y no se sabe qué va a suceder con él. Hay muchos rumores desde hace meses y él mismo ha dicho que va a tomarse unas semanas para pensar y para meditar su decisión, porque esto también va a ser importante. Podemos tener un rostro nuevo en la persona que esté mandando en las operaciones de los Warriors, y es cierto que, como tú dices, pues Jordan Poole queda en entredicho también con el contrato que tiene. Sí. Draymond Green tiene opción de jugador, tendría que negociar este verano una extensión con la franquicia, quién sabe si también una salida. Por lo tanto, hay varios jugadores ahí que podemos cuestionar. Incluso Klay Thompson no ha estado bien, ha fallado mucho, tiene un contrato muy grande. Por lo tanto, entramos en un periodo de mucha duda con Golden State, porque, lo que te digo, al final todos están con contrato, hay mucho jugador en entredicho, y todo parte para mí con el tema del ejecutivo y si Bob Myers se queda o si tienen un rostro nuevo llevando las operaciones.
Más de entrenadores, Nacho. Monty Williams, cesado de Phoenix, lo llevó a las finales el año pasado, petardazo este con el fichaje de Durant, pero la mala suerte de la lesión de Chris Paul y de Ayton. ¿Qué va a pasar con Phoenix? ¿Se va a reconstruir mucho el equipo? ¿Ves una plantilla similar? ¿Qué va a pasar allí?
Pues en Phoenix cambios muy importantes, ¿no? Al final, en febrero ya llegó Matisse Thybulle como nuevo propietario. Él se metió de lleno en lo que fue el traspaso de Kevin Durant y lo quería sacar hacia adelante. Y es cierto que, bueno, pues este equipo no ha funcionado, faltan cosas. Y ahora, pues también además ha habido cambios en lo que es la organización. Matisse Thybulle está trayendo gente de su confianza. Y él mismo ha sido el que ha tomado la decisión de despedir a Monty Williams. Se está hablando de Nick Nurse o de Tyronn Lue, si podría salir de alguna manera de los Clippers, como los dos grandes candidatos de Phoenix Suns en este momento, los favoritos para el puesto, y con la plantilla muy claro, ¿no? Reconstruir en torno a Devin Booker y Kevin Durant. Es una pareja que podría ser la mejor de la liga si hay entendimiento y buenas piezas alrededor. Y lo que vamos a tener muy probablemente, o así lo van a buscar los Suns, es traspasar en las próximas semanas tanto a Chris Paul como a DeAndre Ayton.
Pues caramba, son nombres más que apetecibles para el mercado. Y la última que te hago, Nacho, Jay Morant, que parece que no aprende, que vuelve a las andadas, la han vuelto a pillar en un coche, sacando una pistola, fumando, vuelve a estar sancionado. La verdad que da mucha pena lo de este chico, ¿no?
Sí, porque apenas han pasado 2 meses, ¿no? De esa imagen que vimos suya, semidesnudo, con la pistola en el club de striptease, y que había muchísimos billetes tirados por todas partes. La sanción que hubo de la liga, que ya se consideró muy suave en ese momento por prácticamente todo el mundo. Morant regresó, los Grizzlies terminaron la temporada, y es que han pasado 2 semanas de que te han eliminado de playoffs, y esto es lo primero que se ha visto de ya Morant, ¿no? No se ha visto vídeos en redes sociales entrenando, ¿no? Esto es lo que ha salido. Entonces, por supuesto, esto deja muy mal al jugador después de lo que ha sucedido. Y además también nos volvemos a cuestionar de nuevo ese grupo que tiene alrededor, ¿no? Esos entourajes que son muy habituales alrededor de estrellas mediáticas y con posiciones importantes en la liga, con dinero, pasa en otras ligas también que no son la NBA en Estados Unidos. Y el grupo de Jamorant es lo que se cuestiona como una posible mala influencia, ¿no? Pero está claro que pues le siguen y él, en el momento que quiera cambiar hábitos o que diga esto no se va a hacer, no se va a hacer, ¿no? Pero que vaya ya Morant en el coche con una pistola, al principio no la enseña, y su amigo va grabando graba cuando saca la pistola, te hace cuestionarte, por supuesto, todo lo que está pasando por la cabeza de Morant, pero también qué tipo de personas tiene alrededor en su grupo más cercano.
La verdad que es una pena. Un talentazo, uno de los nuevos miembros de esa nueva generación de oro que parece surgir en la NBA, que está siempre metido en mil y una batallas y todas fuera del baloncesto. Pues Nacho, que disfrutaremos seguro de las finales de conferencia, y que la semana que viene charlaremos y mucho de Wembanyama, porque se va a conocer en las próximas horas quién es el número uno del draft y quién presumiblemente le va a elegir, y ya haremos cualquier tipo de cábala de lo que puede pasar en torno a la figura del próximo unicornio de Víctor Wembanyama. Fuerte abrazo y gracias.
Fuerte abrazo y a disfrutar de la NBA.
Nacho Losilla, desde la redacción de DAZN, dándonos la pincelada y la última hora de lo que está pasando en la mejor liga del mundo, en esas finales de conferencia que están a punto de arrancar y que, por supuesto, tenemos que disfrutar. Bueno, pues en esta semana hay que felicitar también a un equipo que lleva construyéndose desde hace muchos años, desde la base, y que acaba de ascender a un... que ascendió la temporada pasada y que acaba de conseguir algo muy difícil, como es la permanencia en la ACB. Y mucha parte de culpa de conseguirlo este fin de semana la tiene Jaume Sorolla. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaume?
Muy bien, muy bien.
Bueno, felicidades, lo primero, porque se suele decir que es el título, ¿no?, de la permanencia siempre, Jaume.
Sí, no, totalmente. Estamos muy contentos. La verdad es que nos costó más de lo que queríamos, pero bueno, al final lo hemos conseguido, sí.
Porque es un año difícil, de vaivenes, siempre es complicado asentarse, ¿no? Se hizo lo difícil que es ascender, pero cuesta siempre mantenerse también, ¿no, Jaume?
Sí, totalmente. Y además, con el equipo que hemos hecho, que ha sido una combinación muy muy clara entre veteranos y jóvenes, yo creo que la apuesta del club ha sido muy muy clara y que sabían desde el principio que sería un poco complicado, pero lo sacamos, así que perfecto.
Se tiró de la veteranía de Quino Colom, de Marc Gasol, de Aito en el banquillo. Jaume, ¿cómo se ha vivido estas últimas jornadas? ¿Había algo de nervios de ver que estaba casi hecho pero que no se terminaba de cerrar, que Betis ganaba, que Manresa ganaba, que Granada se recuperaba? ¿Hubo ciertos nervios o no, yo?
Jaume,
dentro del equipo.
Nervios siempre hay, pero lo bueno, como tú decías, es que gracias a los veteranos y sobre todo a Aito, ¿no?, nos daba la confianza y la tranquilidad de seguir trabajando durante los entrenamientos y en cada partido, que al final seguro que lo sacamos. Y yo creo que esa tranquilidad dio pie a que al final en Zaragoza pudimos ganar.
Y en lo personal, ¿cuánto sirve un partido así como el tuyo el último día para la confianza, por lo que supone de conseguir la permanencia, esa prórroga, tu partidazo? ¿Cuánto te suma a ti en lo personal?
No, a mí me suma muchísimo. Yo creo que estoy muy contento y agraciado a Aito y a Marc por la confianza que me han dado durante toda la temporada. Y creo que este partido pues da un poco de continuidad, ¿no?, al trabajo hecho durante meses, estos meses que llevamos trabajando juntos. Y la verdad, o sea, yo creo que ha sido el partido que más he disfrutado en mi carrera.
Cuando te llamaron el año pasado para ofrecerte el contrato, ¿pensabas que llegarías a vivir algo que estás viendo esta temporada? O sea, que jugarías con Marc Gasol en la pintura, que subiríais para CB la permanencia, tu partidazo el otro día, ¿lo pensabas o no, Jaume? ¿Se te pasaba por la cabeza o no?
Que va. O sea, tienes que pensar que yo hace dos años, estaba en Le Plata con el Barça B, subimos al Leporo y el equipo se deshace. Entonces, mis expectativas no eran ni por asomo lo que estoy viviendo ahora con el equipo. Y luego que me fiche el Girona y después al cabo de unos meses que venga Marc, es increíble. O sea, ya es un sueño hecho realidad. Luego ya cuando subimos y nos mantenemos ahora, ya es que ya no sé qué más puede pasar.
Más allá de todo el tema, Marc, es un club diferente, ¿no? Girona, que apuesta por la base, que apuesta por la gente de casa, que no tiene prisa por los resultados, que eso también hace que el jugador siempre esté más tranquilo, ¿no? Más contento para trabajar, Jaume.
Sí, no, totalmente. Yo creo que aquí, en el club, somos una familia. Yo creo que el club en sí apuesta por la gente de casa. Por ejemplo, el fisio, el delegado, hace muchos años que llevan en el club y les dan la confianza para seguir también. No, yo eso creo que es muy importante también.
Te quiero preguntar un poquito por la figura de Marc Gasol. ¿Qué es para ti, para un jugador como tú, joven, que se ha formado en el Barça, ver que juegas con un jugador como Marc Gasol, que es tu presidente, pero tu compañero, que rivalizas con él en la pintura deportivamente de forma sana? ¿Qué supone para ti en lo personal, Jaume?
Para mí supone un máster, un clinic en cada entrenamiento y en cada partido. O sea, yo no lo veo como un rival, lo veo como un maestro y creo que he aprendido mucho más en año y medio que llevo con él que en muchas temporadas anteriores, la verdad.
¿Cómo se ha gestado esa permanencia? ¿Hubo reunión dentro del grupo? ¿Tiraron un poquito de experiencia los veteranos? Oye, que aquí hay que remar, que falta rematar. ¿Cómo fueron esas semanas, Jaume, finales?
Bueno, yo creo que, como te he dicho, nuestra temporada ha sido como un poco una montaña rusa. Al principio empezamos mal, después seguimos bastante bien, ganamos bastantes partidos contra equipos de arriba incluso y lo sacamos bien. Y después hicimos el parón de selecciones y de la Copa del Rey y no nos fue bien eso. Y estos últimos partidos, Aito, de hecho, nos decía que estábamos entrenando muy bien, pero que luego, de cara al partido, no reflejábamos el trabajo hecho durante la semana. Y eso fue así en Gran Canaria, por ejemplo, que luchamos hasta el final. Contra Tenerife no fue el caso. Y luego contra Betis hicimos tres cuartos muy buenos y el último apagón general. Y yo creo que los veteranos y Cameron Taylor y estos nos dijeron, tenemos que seguir remando todos juntos porque si hacemos individualidades no nos va a salir. Yo creo que compramos esa idea y en Zaragoza lo hicimos.
Es un proyecto para consolidarse, ¿no, Jaume? Con mimbres, con jugadores muy consolidados, con presente, con futuro. Que esto siga, ¿no? Que no se pare aquí.
Sí, sí, no, totalmente. Yo creo que este proyecto en Girona, la gente tenía muchas ganas, la ciudad tenía muchas ganas y tiene que estar para quedarse. Sí.
Te pregunto por la figura del coach. Es algo como de leyenda, ¿no? Un tío que las ha visto de todos los colores, que ha ganado títulos, que ha ganado copas, que ha ganado ligas, que sabe prácticamente cualquier situación. Es un clinic diario, ¿no? Estar con él, por lo calmado que se le ve además en los partidos siempre, ahí todo, ¿no, Jaume?
Sí, sí, no, totalmente. Es una leyenda, como tú has dicho. Y este hecho se demuestra que la gente le tiene mucho respeto cuando vamos a los campos de fuera de casa y la gente le aplaude cuando entra a la cancha. O sea, sí. Esto no pasa casi nunca y en cambio con él pasa casi siempre. O sea, es una locura.
Pues ya, la última que te voy a hacer, ¿cuánto ha servido esta temporada para ti en tu carrera, para lo que viene, para presente y para futuro? Porque supongo que la mente está en Girona el próximo año en aún crecer más todavía, ¿no? Como jugador.
Sí, sí, ojalá sea aquí, y la verdad es que ha servido para crecer como jugador. Yo creo que estoy quemando etapas muy, muy rápidamente, uh-huh, en cuanto a que ya te he dicho que estaba en Le Plata hace dos temporadas, y bueno, yo seguir creciendo, o sea, no me planteo el futuro a largo plazo. Yo día a día, como John Rambo.
Pues Jaume, felicidades, porque tienes mucha parte de culpa de que Girona vaya a jugar la última jornada sin nada en juego, que esté salvado matemáticamente con un partidazo y con una prórroga fantástica de Jaume Sorolla. Felicidades a todos por el proyecto y por la permanencia. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Pívot de básquet Girona, Jaume Sorolla, uno de los protagonistas del fin de semana, actuación descomunal, la suya, para conseguir que el equipo catalán esté una temporada más en ACB después de haber regresado desde el Aleporo con un proyecto que se va consolidando y que preside, por supuesto, desde la pista y desde los despachos, Marc Gasol. Continuamos, venga.
Nos gusta el básquet.
Bueno, pues es menester también en este Nos gusta el básquet felicitar a un equipo que está de vuelta. Ha pasado un añito en el infierno, como es el Moravanca Andorra, y está por mérito propio de nuevo en la ACB, y mucha parte de culpa tiene su capitán, Nacho Llobete. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, felicidades.
Hola, buenas, muchas gracias.
Porque es algo complicado de conseguir tan rápido, ¿no, Nacho?
Sí, yo creo que mucha gente se piensa pues que es fácil, ¿no? Bajas, consigues un buen presupuesto y automáticamente subes. Y no es para nada así, ¿no? Hay muchos casos de,
sí, sí,
de equipos que lo intentan durante varios años hasta poder conseguirlo. Y de ahí también pues la alegría y el mérito que creo que también pues tiene este club y este equipo de haberlo conseguido tan rápido.
Por eso te quiero preguntar, de que se ha apostado por un proyecto solvente, con el condicionamiento de la LEP, con gente que conocía la casa, la categoría, con entrenador nuevo, pero con gente veterana que habéis currado para conseguir el objetivo, Nacho.
Sí, como dices, yo creo que una de las claves muy importantes ha sido la construcción del grupo, ¿no? En verano, partir de un entrenador pues que conocía muy bien la categoría y había estado varios años en equipos de la parte alta, incluso con ascensos, a crear un grupo con las posiciones muy, muy ordenadas por posición, ¿no? O sea, con dos jugadores muy claros en cada posición y a partir de ahí algún combo extra que pudiera pues dar relevos en caso de lesiones, con un equilibrio entre jugadores con experiencia CB y con ambición de quedarse en el equipo para el año siguiente, con una mezcla de jugadores con experiencia LEP también, marcando muy bien los objetivos en nivel colectivo, de que pues el objetivo primordial era ganar por encima de los objetivos individuales, ¿no? Y a partir de ahí pues también es mucho más fácil sumar. Yo creo que han habido muchas cosas, ¿no? Pero que un elemento clave ha sido la construcción del equipo en verano. Y una prueba de ello es que prácticamente no hemos tenido que reforzarnos durante el año, incluso con lesiones que hemos tenido.
Y se ha sabido convivir con la presión de ser favorito, ¿no? De tener que subir, que ya le pasó, pues por ejemplo, para Estudiantes, que no lo consiguió, sí lo hizo Girona, pero es que es complicado, ¿no? Cuando bajas, rápidamente hacer cambio de chip otra vez, ¿no? Para tratar de regresar pronto a la ACB, Nacho.
Sí, está claro pues que la presión es alta, ¿no? Es mucho menos... mucho menos difícil pues bailar, sí, entre el octavo, sí, sí, y el doceavo, que, bueno, que una victoria más una menos, pues no pasa nada, que cuando la presión es el primero, y sobre todo en nuestro caso, pues que queríamos evitar el playoff, cada derrota, pues, pesa muchísimo, ¿no? O sea, al final hemos perdido un partido por cada 6 o 7 que hemos ganado. Entonces, hay que evitar las derrotas a toda costa, y las derrotas duelen mucho, ¿no? Sí que es cierto, pues, que creo que la temporada del equipo ha sido excepcional, porque hemos perdido muy pocos partidos, menos seguramente los que nos esperábamos. También es cierto, pues, que ha habido otro equipo, que es Palencia, que ha hecho un temporadón y nos lo ha puesto muy, muy difícil, ¿no? Y que seguramente, pues, han sido otro motivo por el que no nos hemos relajado ni un solo minuto, ¿no? Incluso después de hacer un gran inicio, pues claro, como nos teníamos ahí pegaditos, pues ha habido que seguir apretando todo el año.
Lo comentabas antes, Nacho, el playoff. ¿Cuánto de alivio supone no tener que jugar este formato de playoff con fase de ascenso, donde prácticamente es el trabajo de 7 meses en 3 días?
Bueno, es el trabajo de 10 meses, ¿no?
De 10 meses.
En 3 días.
Mejor dicho, sí, sí.
La verdad es que es muy duro, ¿no? Porque una cosa sería un playoff habitual, ¿no? Con 3 rondas al mejor de 3 o al mejor de 5, en que habitualmente, pues, el equipo en que ha hecho mejor las cosas durante todo el año, en que hay más trabajo táctico, no dependes tanto de que un día metas o no metas, ¿no? Tienes un mal día, te vas con una derrota a casa, pero tienes oportunidad de remediarlo. En el formato Final Four es una lotería, ¿no? O sea, claro, es ese formato que tanto ha gustado en la Copa del Rey en ACB, que lo defiendo a muerte para una copa, digamos, porque da muchísimo aliciente, da muchísimo espectáculo y al público le gusta, pero para algo tan, tan determinante, tan grande, que pueda hacer tambalearse un proyecto entero, un club entero, como un ascenso, me parece salvaje, ¿no? O sea, salvaje. O sea, la presión es gigante y, como digo, es tener un día que no metes, que te puede pasar cualquier día. O sea, pues tener un equipo de un 50% y ese día meter un 25%, ¿no? Y es muy difícil salvar eso. Y jugándote un proyecto entero como club, un año entero a eso, pues la presión es gigante. Y nosotros por eso teníamos muy claro que el objetivo principalísimo era intentar quedar primeros, que obviamente sabíamos que no era sencillo, ¿no? Íbamos, o sea, todo el mundo tiene ese mismo objetivo. Pero a medida que pasaban, pues, las semanas y los meses, veíamos que lo teníamos ahí, ¿no? Que nos íbamos quedando por las posiciones altas y que era posible, ¿no? Y entonces lo hemos peleado, pues, hasta el final. Y bueno, pues una alegría enorme ahorrarnos ese playoff, ¿no?
Siendo parte importante de la historia del club, que ha jugado semifinales de la Liga, que ha jugado semifinales de la Eurocup, que ha jugado playoffs, Nacho, ¿cuánto suma para un proyecto pasar por este trance tan complicado y pasarlo bien con notas? ¿Como un reseteo en todos los sentidos para ir para arriba, como siempre ha estado este club, o no?
Sí, mira, vienes de un momento muy, muy difícil, ¿no? La temporada pasada al final fue muy dura, encadenas esas derrotas, al final, pues, remas un montón y sumas ilusión y al final, pues, mueres en la orilla, literalmente, ¿no? Y eso es un palo muy grande, o sea, tanto para, pues, los que estábamos el año pasado, como para el club, como para la afición, ¿no? Y luego, pues, creo que de ahí hemos pasado, pues, a una temporada con muchísima ilusión, con muchas victorias. La afición, pues la verdad es que ha estado de 10, porque se ha volcado con el equipo cuando lo fácil era decir, ah, ya no viene el Barça, ya no viene el Madrid, ya no vienen esos equipos de Europa. Ya no es lo mismo, ¿no? Al revés, ¿no? O sea, la afición se ha volcado un montón con el club, con el equipo, y nos han apoyado un montón y han disfrutado un montón. Y eso también nos ha dado una fuerza enorme. Y luego, pues obviamente, pues a nivel de jugadores, ganar es muy divertido, no te voy a engañar, ¿no?
Hombre.
Ganar y ganar muchas veces, pues es muy divertido. Y si además lo haces, pues, con un grupo humano como el que hemos tenido, pues la verdad es que hemos disfrutado muchísimo.
En lo personal, ¿te refuerza más todavía el tener que mantenerte ahí en el club, quizá dejando pasar otras opciones de la CB más claras para ti, o no, Nacho? ¿Fue siempre tu prioridad, pues, o no?
Está claro que fue una apuesta, pero es que también la fue de parte del club, ¿no? Y siempre le he dicho, estoy agradecido, pues, que el club también me diera esa oportunidad y apostara por mí para decir, mira, pues es uno de los jugadores, pues, que no han conseguido el objetivo este año, porque es la realidad, el año pasado no lo conseguimos, pero seguimos confiando y siguieron confiando en mí como para poder un poco liderar esto y devolver el equipo a donde está, ¿no? Y la verdad es que el camino ha sido precioso. Y sobre todo, pues, la sensación personal de decir, bueno, hemos cerrado esta herida, hemos sanado, ¿no? Pues es esta cagada que hicimos el año pasado y podemos devolver al equipo donde creemos que debe estar por club, por institución, por representación del país, por muchas cosas, ¿no? Es un club que hace las cosas muy bien y que creo que también suma mucho a la competición ACB, así que la verdad es que a nivel personal, pues ya te digo, muy agradecido, sintiendo un orgullo muy grande de este camino y obviamente pues súper feliz.
Dos que me quedan. ¿Es la gran desconocida de nuestro baloncesto, Nacho? Por el nivel que hay de los equipos, que se ha aumentado, yo creo, seguro, desde que se puede subir con normalidad de la LEB para ACB. ¿Crees que hay casi tanto nivel como en otras ligas grandes de
Bueno, de sin Europa? Duda... Sin duda es desconocida, ¿no? Como dices, desde que se abrieron los ascensos, pues quizá pasaron un par de temporadas a que los clubes empezaran ya pues a poder construir proyectos ganadores. Este año el nivel ha sido muy alto. O sea, los equipos, los 5, 6, 7 equipos de arriba, la verdad es que el nivel ha sido muy alto. Sí que es verdad pues que hay una diferencia respecto a la Liga ACB, sobre todo a nivel físico hay una diferencia enorme, ¿no? Pero que seguramente pues con otras ligas de Europa no haya tanta diferencia y sabemos pues, sabemos que en otros países, en otras ligas, las segundas divisiones están muy bien valoradas y aquí parece que estén un poquito olvidadas. Mm. Ya te digo, o sea, no ha sido para nada un camino de rosas, ni muchísimo menos. Hemos tenido que currar un montón, llegar a pabellones muy bonitos, absolutamente llenos, que la verdad es que son un gustazo jugar, y sufrir un montón. Y cuando pues haces todas esas cosas, luego la recompensa es todavía más grande.
Y con la tranquilidad que da el objetivo cumplido, Nacho, ya es la última. ¿A quién ves con más opciones de esa segunda plaza para la ACB el próximo año? Es verdad que falta todavía consolidar el cuadro de los playoffs, pero ¿quién te da más chance por la seguridad que ha mostrado, por lo fuerte que es, por la plantilla? ¿A quién ves?
Mira, la verdad es que no es fácil, ¿no? Porque... Primero decíamos, es una Final Four y se lo van a jugar un partido, ¿no? Obviamente durante toda la temporada el equipo que ha demostrado que estaba por encima de los demás ha sido Palencia, porque lo han estado. Aunque quizá parece que a nivel de estado de forma en este final de temporada los que parece que llegan más fuertes son Burgos, ¿no? Obviamente. Uh-huh. A nivel de plantilla, de jugadores, de presupuesto, pues quizás tendrían que haber estado ahí arriba un poquito antes. Pero al final han conseguido pues decir, oye, renunciamos a esa opción de quedar primeros, pero llegamos al tope a este final, ¿no? Y parece que es lo que están y quizá Palencia paga un poco el desgaste de haber peleado con nosotros durante tantos meses. Si no son ellos dos, el equipo que veo fuerte también es Coruña. Han estado fuertes, creo que tienen un gran entrenador en Epi y que son un equipo difícil y muy incómodo y que a un partido te la pueden liar fuerte. Así que por ahí irían las cosas. Obviamente, me sabe mal, no me quiero olvidar del Estudiantes. Sí, obviamente, Lleida puede dar sorpresas porque tienen una línea exterior con muchísimo talento y ya nos la liaron a nosotros, que se pusieron a meter, a correr y te la pueden liar. Valladolid también han demostrado. O sea, obviamente, muchos equipos tienen calidad, pero si no, me tendría que quedar, pues seguramente yo apostaría pues entre Burgos y Coruña, te diría.
Pues van a ser unos playoffs absolutamente tremendos y que van a ver desde la tele porque se la han ganado con todo merecimiento los jugadores y todo el cuerpo técnico de Morabanca Andorra, que un año después vuelve a ser del ACB. Pues Nacho, que se disfruten de las vacaciones, que se prepare bien ese proyecto y que el próximo año charlamos ya como club del ACB.
Será un placer.
Felicidades. Nacho Llobet, el capitán de Morabanca Andorra, primer equipo ascendido desde la LEPA al ACB, un añito solo ha tardado el equipo del Principado en hacer los deberes y en regresar a la élite. Con todo merecimiento han sido el mejor en la liga regular y con una jornada todavía por jugar ya han conseguido el gran objetivo, que es volver al baloncesto, a esa liga ACB. Continuamos. Pues con las palabras de Nacho Llobet ponemos punto y final a este Nos Gusta el Básquet, en el que hemos hablado de muchísimas cosas, con especial atención, por supuesto, a la Final Four de Kaunas, que va a centrar el mundo del baloncesto los próximos días, con Barça y Madrid peleando un año más por la corona de campeones. Desde 2018 no gana la Euroliga al Real Madrid, desde 2010 no la gana el Barça, se vuelven a cruzar por cuarta vez en este siglo en una semifinal de Euroliga. La otra la jugarán el Olympiacos y el Mónaco. Tenemos a la vuelta de la esquina las finales de conferencia de la NBA, que pueden volver a coronar a LeBron James en el Olimpo de los más grandes de la historia. Estamos a horas de conocer el destino más probable de Wembanyama en su salto a la NBA y también inmersos ya en la preparación del primer gran torneo de este verano con mucho baloncesto. El Eurobásquet femenino, después del sinsabor de Valencia y de no haber participado en el último Mundial, arranca oficialmente la era Miguel Méndez. Por delante, casi un mes para conjuntarse, para probarse, para hacer una selección y para llegar a, en las mejores condiciones a esa puesta a punto el próximo 15 de junio en Tel Aviv. Ha sido un placer acompañaros una semana más. Nos podéis escuchar cuando queráis a través de las principales plataformas de podcast y nosotros que nos escuchamos aquí en la radio del básquet y desde el viernes toda la Final Four. Como siempre, sean felices, disfruten de la vida, de la radio, del baloncesto y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.